Abrimos la página internacional aquí en Radio 5 Todo Noticias. Miramos a Gaza una semana después de la promesa del gobierno israelí para abrir dos pasos para la entrada de ayuda humanitaria por la presión de Estados Unidos. Sigue sin llegar cargamentos para atender a la población civil de la franja. Enviada especial de Radio Nacional a Jerusalén. Sara Alonso, buenos días.
Buenos días. Efectivamente, esa promesa fue tras el ataque a World Central Kitchen y las críticas globales. Asuntos que centran la atención unos días, promesas que muchas veces quedan en el aire, necesidades que permanecen. Porque mientras se coordina o no un plan de entrada y distribución de ayuda, lo que hay en Gaza es hambre.
In northern Gaza, the rate of malnutrition...
La desnutrición no existía en el norte de Gaza antes del 7 de octubre y ahora afecta a uno de cada tres niños. Es lo que dice Samantha Powell, responsable de ayuda exterior de Estados Unidos. Ningún alto cargo de la Casa Blanca había reconocido algo tan contundente. La semana pasada Washington mostró cierto malestar. Estados Unidos e Israel ahora reafirman lo inquebrantable de su relación y dirimen cómo hacer frente a una potencial agresión por parte de Irán, mientras delegaciones de ambos países siguen negociando una tregua en el Cairo, que, entre otros puntos, contemplaría más entrada de ayuda, sobre todo a través de pasos terrestres también israelíes. Ayer pasamos por el de Kerem Shalom, había cola de camiones, el de Erez estaba cerrado a cal y canto. La entrada tiene no solo que ser permitida, también la ayuda tiene que ser distribuida con seguridad. Esta mañana seguían los ataques en Gaza, centrados en el campo de Nuseirat. También ha habido dos muertos en Cisjordania.
Rusia ha vuelto a bombardear por segunda noche consecutiva varias centrales eléctricas ucranianas para limitar el suministro en algunas de las principales ciudades del país. Mientras tanto, Finlandia ha lanzado la alerta ante un aumento del tránsito de barcos petroleros sin identificar en el mar Báltico. Aurora Moreno, buenos días.
Buenos días. Sí, una flota fantasma de unos 70 petroleros con banderas de Camerún, Gabón, Djibouti o Belice que, según la Guardia Fronteriza Finlandesa, nunca habían sido vistos navegando por el norte del Báltico. Son barcos, asegura el jefe del Servicio de Seguridad Marítima de la Guardia Fronteriza de Finlandia, Mikko Simola, que transportan cada uno unas 100.000 toneladas de crudo y que están permitiendo a Rusia continuar exportando de forma masiva petróleo, a pesar de las restricciones impuestas por Occidente tras la invasión de Ucrania en 2022. Unas sanciones que tampoco han terminado con los envíos de gas ruso a Europa. Según Gazprom, su envío a Europa a través del gasoducto que atraviesa Ucrania está siendo superior a los 42 millones de metros cúbicos diarios en las últimas jornadas. Los petroleros recogen su cargamento en diferentes puertos rusos, como el de San Petersburgo, explica Simola, y atraviesan cada semana el Golfo de Finlandia con destinos desconocidos. La Guardia Marítima finlandesa ha extremado la vigilancia, apoyada por países cercanos como Suecia o Estonia, porque a la preocupación por el incumplimiento de las sanciones contra Moscú se unen las dudas sobre los seguros de las empresas propietarias y la inquietud por el mal estado de los petroleros. Navíos antiguos, señala Simola, con un alto riesgo de fallos técnicos que podrían provocar una marea negra en el Báltico y dañar de forma irreparable su frágil ecosistema.
El gobierno de México ha denunciado al de Ecuador ante la Corte Penal Internacional por el asalto a su embajada en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, que había recibido asilo político por parte del Ejecutivo mexicano. Santiago Barnuevo, buenos días.
Buenos días, sí. La ministra de Exteriores, Alicia Bárcena, aseguraba ayer que México ha pedido ya la suspensión temporal de Ecuador como miembro de las Naciones Unidas por haber vulnerado, dice, todas las leyes de la diplomacia internacional.
La suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional.
El gobierno ecuatoriano intenta ahora rebajar el perfil mientras Jorge Glass, desde la prisión en la que ha sido internado en la ciudad de Guayaquil, denuncia torturas y malos tratos durante su detención.
Yo tirado en el piso, con una bota encima de mi cuello y con todo el cuerpo golpeado y con manos hacia atrás.
El ejecutivo de Daniel Noboa intenta también cambiar ahora mismo el foco de atención y ha presentado en la Corte ecuatoriana una denuncia por traición contra el expresidente Rafael Correa, que pidió sanciones internacionales contra el país por el asalto a la embajada mexicana.
Vamos a volver a Europa porque la Cámara Baja del Parlamento Alemán debate hoy la ley para la autodeterminación de género. Corresponsal en Berlín, Beatriz Domínguez, buenos días.
Buenos días. Con esta normativa, las entradas de género y los nombres podrán cambiarse de manera mucho más sencilla en los documentos oficiales. La persona interesada solo tendrá que hacer una declaración en el registro con un plazo mínimo de 3 meses y una vez hecho el cambio, eso sí, no podrá modificarse durante el siguiente año. Desde 2018 en Alemania ya es posible hacerlo o cambiar la entrada a diverso, pero para ello se exige presentar un certificado médico, requisito que se eliminará con esta nueva ley de autodeterminación. Una ley que no contiene ninguna regulación sobre medidas médicas de reasignación de sexo, se refiere únicamente a la tediosa parte burocrática cuya situación jurídica actual no está a la altura de las circunstancias sociales, tal y como ha asumido el Gobierno a la hora de elaborar este proyecto de ley. Para menores y personas tuteladas se aplican normas diferentes. A partir de los 15 años podrán hacerlo ellos mismos, pero necesitarán el consentimiento de los progenitores o tutores legales. Para los menores de 15, solo el representante legal podrá hacer la declaración. El proyecto también se refiere a las regulaciones sobre el efecto del cambio de la entrada de género y los nombres en los documentos oficiales. En transacciones jurídicas prevalecerá generalmente el actual y también en el acceso a instalaciones o espacios destinados, por ejemplo, a un sexo concreto.
El Gobierno de Portugal va a disponer hoy, al fin, de plenas facultades gracias a la abstención del Partido Socialista ante la presentación de su programa de gobierno, que tampoco apoyará las mociones en su contra. Antía André, buenos días.
Buenos días. Segundo y último día de debate sobre el programa del nuevo gobierno conservador de Luis Montenegro. El plan del PSDE cuenta con más de 60 propuestas de los otros partidos, algo que no le ha garantizado el respaldo de las demás fuerzas parlamentarias. De hecho, tanto el Partido Comunista como el Bloque Izquierda anunciaron mociones de rechazo al programa de gobierno, pero no saldrán adelante por la abstención del Partido Socialista. El líder de la oposición, Pedro Nuno Santos, aunque ya dijo que no impediría que este gobierno echase a andar, ha criticado la falta de comunicación de Montenegro y lo ha tachado de arrogante. En la primera sesión, el nuevo primer ministro anunció varias medidas, algunas de las más importantes, las relacionadas con la bajada de impuestos o con las ayudas a la vivienda, uno de los mayores problemas de Portugal.
Y promover el acceso a compra de primera casa.
Montenegro ha prometido, entre otras medidas, promover el acceso a la compra de la primera vivienda para los jóvenes. Hoy continúa el debate en la Asamblea y si concluye, tal y como se espera, sin que ninguna de las mociones prospere, quedará aprobado el programa del nuevo gobierno que podrá entrar de lleno en sus funciones. El primer reto, eso sí, será la aprobación de los presupuestos para los que, de momento, el gobierno no tiene los apoyos parlamentarios garantizados.
Y en Países Bajos, los partidos políticos no se ponen de acuerdo a la hora de formar gobierno ni tampoco en cómo afrontar la crisis de sus cárceles. Decenas de condenados esperan turno para ser recluidos que ante la falta de personal penitenciario. Corresponsal David Vidueiro, buenos días.
Buenos días. Países Bajos tiene un problema de delincuencia, pero tanto como la criminalidad preocupa qué hacer con los reclusos. Ahora son unos 9.000, pero unos 2.400 condenados esperan su turno para poder entrar en prisión. ¿Qué está pasando? La respuesta es que no hay suficientes guardias para vigilar a tanto preso en los centros penitenciarios, así que incluso hay unas 300 celdas libres por este motivo. Las autoridades ya han tomado medidas para reducir la presión. Algunos presos con condenas a punto de terminar salen antes de tiempo con un brazalete electrónico. Muchos que deben cumplir penas cortas no llegan a entrar en la cárcel. Aquí la lista de espera suma unos 75 nombres de media cada semana. Los jueces han hecho sonar la señal de alarma. Quieren que las penas se cumplan. De ahí el debate que ayer por la tarde se celebró en el Parlamento neerlandés. El ministro ha llegado a plantear que, temporalmente, los condenados a penas de meses no tengan que entrar en prisión, pero la idea tiene pocos visos de prosperar. Desde el Partido de los Granjeros plantean que los presos salgan menos tiempo de sus celdas para que los guardias puedan vigilar a un mayor número. Pero estos creen que la medida incrementaría la tensión en las cárceles. Y aunque los liberales insisten en que la solución pasa por más contrataciones, Países Bajos se encuentra con el obstáculo de que hay poca demanda para estos puestos de trabajo en un país con escasez de mano de obra.
Y de Italia nos llega la decisión de la justicia que ha condenado a la Universidad Pública de Turín a devolver 39 millones de euros que cobró de más a sus alumnos. Corresponsal en Roma, Jordi Barcia, buenos días.
Buenos días. Es una de las universidades más antiguas de Europa. Fue fundada a principios del siglo XV, por tanto lleva más de 600 años de existencia prácticamente ininterrumpida. El problema es que ahora no le salen las cuentas. Tiene que devolver a sus estudiantes 39 millones de euros. Por ley no podían cobrar a sus alumnos tanta matrícula y un sindicato estudiantil decidió llevar a la universidad a los tribunales. Hablamos de una ley de hace casi 30 años, una ley que prohíbe a las universidades públicas italianas cobrar a sus alumnos más del 20% de los fondos públicos que hayan recibido. Es una ley residual obsoleta, o así la veía al menos el Tribunal de Primera Instancia. Pero no piensa lo mismo el Consejo de Estado. En Italia, el Consejo de Estado es parte del sistema de justicia administrativa. Ha sido este Consejo el que ha insistido en que esa ley sigue vigente y ha ordenado esa lluvia de millones que va a venir a miles de estudiantes como agua de mayo. No está claro todavía cómo va a hacer esa devolución la Universidad de Turín. Y el mismo sindicato estudiantil asegura que, según sus cálculos, casi 20 universidades italianas deberían devolver dinero a sus estudiantes. Son el 30% del total. El año pasado, la Universidad de Pavía, aún más antigua que la de Turín, fue condenada a devolver casi 5 millones de euros.